un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Como ustedes saben, en la semana pasada empezamos en la segunda media hora del programa a conversar con Ana Margarita Martínez, una historia verdaderamente triste de una mujer que, a pesar de haber recibido un golpe muy fuerte dentro de un día en una comunidad muy dolida durante muchos meses, tuvo quizás que soportar la ansiedad, tuvo que batallar con sus demonios, ha sabido levantarse, ha sabido llevar adelante su vida, la de sus hijos, plenamente con una familia preciosa. Y desde luego quisimos retomar en la tarde de hoy esta segunda parte de Ana Margarita Martínez, porque las mujeres de Cuba somos distintas, somos guerreras y sabemos levantarnos sobre nuestras cenizas. Buenas tardes, Ana, y muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, un placer.
Cari. Habíamos quedado en el momento preciso en que te diste cuenta, cuando justamente por alguien te alerta de lo que había ocurrido y estabas viendo la televisión. ¿Qué más pasó?
Bueno, veo a mi esposo de ese entonces desembarcar de un avión de Cubana de Aviación en La Habana. Y después veo que tiene entrevistas y yo no tenía idea que él estaba en La Habana, por supuesto. Para mí fue un shock muy grande. Fue una cosa que no te puedo ni describir el dolor que sentí, la traición. Pero en ese momento no era solamente, bueno, era más un shock, era una cosa totalmente inesperada, pero en ese momento creo que no era tanto traición. En ese momento yo sentí temor por él. Yo pensé que él estaba en peligro. Yo pensé que él había sido obligado, forzado a regresar a Cuba. Yo pensé en ese momento, no hay manera de que esté en Cuba bajo su propia voluntad. Lo habrán amenazado con sus hijos, que tenía dos hijos en Cuba. No sé cuántas cosas pensé, pero yo temía por su vida. Yo pensé que lo iban a fusilar. Así que imagínate, de buena primera mi casa se llena de reporteros, de FBI. Mi casa estaba rodeada con el tape ese amarillo que pone la policía, que no puedes pasar. Los camiones de los medios de todas partes, camiones con satélite, estaban rodeando mi casa. Yo, que era una persona desconocida, privada, una madre con hijos chiquitos, no estaba acostumbrada a esa locura, obviamente. Bueno, no creo que nadie esté acostumbrado, pero yo nunca había hablado públicamente, nunca había tratado con ningún reportero, yo no sabía lo que era eso, y de buena primera me vi enfrentada con esa situación. Y yo me acuerdo que al principio como que yo lo justificaba, yo lo defendía. Hay personas en el exilio que al final decían, no, ella tenía que haber sabido y ella es espía también. Entonces tuve que lidiar con eso también, ¿no? Y es muy difícil oír las personas, cuando las personas están hablando muy feo de uno, y cosas que son inciertas, sobre todo. Mi temor era por mi esposo. Me acuerdo que un reportero, un camarógrafo me dijo, te admiro mucho porque encima de todo estás apoyando a tu esposo. Y yo me quedé así como diciendo, y le dije, pero ¿qué otra cosa voy a hacer? Y entonces, pero fue un proceso, siguieron las entrevistas, las noches sin dormir, sin comer. Fue una cosa sumamente, sumamente traumática, y fue un proceso llegar a la realización de que verdad me había engañado, era una traición y era un espía cubano.
Cuando tú ya te convences de eso, indudablemente tuviste que enfrentar una doble realidad. La realidad de que tú habías sido víctima de un plan maquiavélico, que quizás él venía con él y tú fuiste la persona indicada, o por el camino él encontró que tú eras la persona indicada y te utilizó, que es la palabra. Tuviste que enfrentarte, ¿cómo fue en el orden familiar? ¿Cómo fue ese enfrentarte a tus hijos, decirle el señor que vivía aquí, que era como un papá o quería yo que fuera un papá, a tu familia, a tu mamá, a tu abuela, el orden familiar, ¿cómo lo manejas? ¿Y qué recuerdos tienes? ¿Cuál fue el más ingrato?
Ay, Cari, yo estaba tan, pero tan mal con todo eso que yo no me acuerdo de la mayoría de las cosas. Mi mamá y mi abuela vinieron y se quedaron conmigo varios días y se encargaron de los niños porque yo no podía. Yo no tenía ni la fuerza, no podía dormir, no podía comer, estaba hecho un desastre, no dejaba de llorar. Yo dejaba llorar alante de las cámaras y cuando se iba a la cámara empezaba a llorar otra vez. Mis hijos se enteraron porque inevitablemente vieron por televisión también. Y eran jovencitos, ellos tenían, bueno, era el año 96, wow. Mi hija nació en el 83 y mi hijo en el 84. Ahora no puedo ni sumar ni restar. Pero
eran adolescentes los dos,
sí,
yo me acuerdo.
Creo que 11 y 12 años.
11
tenían.
Y 12 años, más o menos.
Entonces, mi mamá y mi abuela, gracias a Dios, se encargaron de eso, pero yo estaba hecho un desastre. Tuve que comenzar ahí. Fue casi una semana de los medios rodeando mi casa y de entrevistas continuas y eran nacional, internacional, de todo había ahí. Figúrate tú, para una persona que no está acostumbrada ni a hablar públicamente. Pero hay que aprender rápido las cosas. Y además, entonces, expresarme en castellano, eso fue duro al principio, sobre todo.
En español.
Eso fue fuerte al principio. Yo me acuerdo que no quería hacer entrevistas radiales porque yo decía no, porque me escuchan más las faltas en el idioma que la expresión y el sentimiento, ¿no? Una semana de eso y tuve que comenzar a ver un psicólogo y ir a terapia, obviamente, para poder procesar lo que me había ocurrido. Y fue un proceso llegar a la realización de que verdaderamente él me había engañado por 4 años y que verdaderamente eso era que yo fui parte de un plan. Y si no ocurre lo que ocurrió, quizás yo hubiera todavía estado con ese hombre engañándome todos estos años.
Ana, indudablemente todo esto te marcó. Te voy a hacer una pregunta y eres libre de responder. ¿Cómo fue tu reencuentro con la familia de los que él había traicionado, con los familiares de las víctimas? ¿Sentiste rechazo del exilio de parte de ellos? Háblame un poquito de todo eso.
Sí, eso fue una de las cosas más difíciles para mí emocionalmente también. Eso fue un doble golpe porque fui a una ceremonia que hicieron para Carlos, Armando, Mario y Pablo, donde el pastor de mi iglesia era el pastor invitado. Y por eso fui mayormente. Y pues uno de los familiares me pidió que me fuera. Y eso me dolió profundamente, pero profundamente. Ya yo estaba en un estado depresivo horrible. Pero simplemente me dijeron que yo era parte de, o sea, que yo no era una persona confiable, que yo era parte de aquello. Y eso a mí me tomó de sorpresa. Porque iban a pensar eso de mí. Pero bueno, con los años uno se va dando cuenta que el dolor de una madre y de un padre de haber perdido un hijo de esa manera, yo nunca les sentí rencor, porque yo entendí como madre que como que uno le tiene que echar la culpa a alguien, ¿no? Y todos sabemos que los culpables aquí son los Castros y el gobierno criminal castrista. Pero bueno, ellos se sintieron en ese momento que no podían confiar en mí. Y ¿qué uno puede decir, no? Me dolió, pero hasta cierto punto no los culpo.
¿Ha tratado él en el tiempo primario o a través de estos años? Sabemos que está en Cuba y hemos visto videos de él.
Es un desastre.
Saturno se devora a sus hijos.
Sí.
Y él fue devorado por Saturno.
Así es.
Pero trató él de contactar contigo por alguna vía, por algún medio, para aunque sea decirte perdóname por lo que te hice, pero yo soy un internacionalista que me amo y amo a mi revolución o whatever, o no trató nunca ni
no,
tan siquiera de...
No, él nunca trató.
Ni tú tampoco trataste de...
Ahora que me acuerdo, uno de los hermanos de él fue a Cuba para el entierro del padre.
Porque él tiene familia aquí.
Sí, él tiene tres hermanos aquí que vinieron después de él. Dos eran pilotos y uno era marinero.
¿Y han tenido contacto contigo?
Después de eso sí tuvimos contacto por un tiempo. Muchas gracias. Sí, hace tiempo que no sé nada de ellos, pero eso es otra historia. O sea, el hermano regresó a Cuba para el entierro del padre y regresó con un mensaje para mí que era algo por el estilo de muy parecido al mensaje que el Che Guevara le mandó a su mujer cuando sabía que se iba a morir, que me olvidara de él, que siguiera con mi vida, que tratara de ser feliz, básicamente.
Ana, esto no es fácil decirlo, no es fácil narrarlo. Yo te insistí para que tú vinieras y contaras esto, porque te reitero lo que te dije la semana pasada. Hay jóvenes, muchachos jóvenes escuchando, que a lo mejor tienen una visión muy distinta de todo lo que ocurre, o le han hecho creer que el ser humano es utilizable, reciclable, desechable, porque los principios ideológicos de las ideologías nefastas como esa no reparan en los seres humanos para destruirlo. Y tu ejemplo es un ejemplo de cómo pueden lograr llegar a destruir una persona. Si tú no llegas a tener el carácter que tienes, si tú no llegas a imponerte una disciplina mental, familiar, laboral, quizás tú hubieras acudido hasta el suicidio. ¿Pasó por tu mente?
Sí, por supuesto. Yo sufrí con muchos años con estrés postraumático y tenía ansiedad crónica, depresión crónica, pesadillas, ataques de pánico, de todo. Igual que muy parecido a un soldado cuando va a la guerra. Y estuve bajo medicamentos casi 15 años. Odiaba los medicamentos porque te hacen sentir, o a mí me hacían sentir, robótica. Aparte, cuando uno está bajo medicamento, no está procesando el trauma, entonces en realidad lo que está haciendo más daño que bien a lo largo. Pero bueno, yo entiendo que a veces hace falta en principio. Lo que pasa es que a mí me tuvieron bajo medicamentos demasiado tiempo, las terapias que no me sirvieron de nada. Hasta que, bueno, después de tantos años, creo que fue en el 2010, encontré una terapia alternativa sin medicamentos que al fin me libró de todos esos padecimientos.
Te sacó los fantasmas del cuerpo.
Sí, pero en ese momento, en el 2010, ya yo estaba tan mal, porque el trauma es progresivo, se va acumulando y los padecimientos se van acumulando y empeorando. con el tiempo, y ya en ese momento yo no quería vivir más, porque cuando la vida es una tortura diaria, cuando te levantas con ansiedad diariamente, cuando te acuestas todos los días llorando, cuando uno no tiene paz mental alguna y no te puedes ni concentrar, la vida no es muy divertida, que digamos.
No, no hay calidad de vida, diría yo más bien. Mm. ¿Generaste dentro de ti desconfianza hacia todo después de este proceso?
Esa no es mi naturaleza. Entonces, sí, yo creo que después de eso he pasado otras situaciones también. Porque ¿qué es lo que pasa? También uno establece patrones en la vida de ciertos tipos de relaciones, ¿no? Entonces yo al fin me di cuenta y reconocí que la mayoría de mis relaciones con el sexo opuesto en mi vida han sido con personas que tienen, ¿cómo se dice? Tendencias sociopáticas, o sea que son personas... No tanto como Juan Pablo, ya Juan Pablo era un extremo, pero por ejemplo, el padre de mis hijos era abusivo conmigo, físicamente y emocionalmente. Empecemos con eso, o sea, cuando vino Juan Pablo a mi vida, él era un ángel en comparación al otro.
Oh.
O sea, por eso yo era una víctima perfecta para él. Él me supo escoger. Entonces, bueno, ya al darme cuenta, gracias a Dios, tengo esa sabiduría, pude, el conocimiento es poderoso y al conocer y reconocer ese patrón en mi vida, pude ya cambiarlo.
Vamos ahora a cambiar un poco el tema y vamos a hablar de cosas agradables. Margarita Martínez, una abuela muy joven, muy joven. Cuéntame de tus hijos, cuéntame de tu nieta o nieto.
Tengo un nieto de 14 años y una nieta de 5.
Nadie lo diría. ¿Y cómo es la vida diaria de esta mujer que tengo delante de mí, que se sonríe? Y aparentemente por su vida no ha pasado nada. Ya ustedes han escuchado buena parte de lo que pasó en la vida de esta mujer. ¿Cómo es un día en tu casa? Ver.
Ay, ay, ay. Todos los días son distintos, Cari. Todos, todos. Pero me mantengo muy ocupada. Siempre tengo algo entre manos y cuando no, pues estoy de abuela, entonces vienen los niños a mi casa, se quedan en mi casa unos días. La semana pasada fuimos a visitar a mi hijo en Charlotte, que vive allá en North Carolina, y él es bombero y le ha ido muy bien por allá. Mi hijo es un héroe, entonces la pasamos muy bien, mi mamá también fue con nosotros. Mi hijo no tiene hijos, pero yo tengo un nieto peludo allá porque tiene un perro bellísimo.
Entonces... Te hago esta pregunta porque indudablemente yo veo la foto que tú pones en las redes sociales. ¿Te gusta viajar?
Sí, sí, no viajo tanto porque, claro, la economía no da para eso a veces, pero...
¿Te gusta cocinar?
Me encanta cocinar.
¿Cuál es tu plato preferido para cocinar?
Mi plato, ay, yo diría que... Mira, me gusta hacer quiche.
Wow.
Que tú sabes, francés, me encanta el quiche. Yo hago tres leches, yo hago, ay, de todo un poco.
La comida cubana, ¿cuál es la que más te gusta?
La vaca frita que hacía mi abuela era la mejor del mundo.
¿De verdad?
Sí, como eso no hay. El fufú de plátano también.
Ana Margarita, te hago esta pregunta porque tristemente el régimen castrista, aparte de ser terrorista estatal, ha creado la conducta del machismo contra las mujeres en Cuba. Quizás hoy por hoy el índice de mujeres abusadas y que no importa ni relación que tenga, no hay policía que la defienda, no hay leyes que la defienda. Existen, aunque la gente no lo quiera creer, una muy buena parte dentro de esa pequeña islita de Cuba. ¿Cuál es el consejo que tú le das a esas mujeres que fueron o son víctimas de abuso psicológico, víctimas de abuso por parte de un elemento de la propia policía política, de la propia policía nacional, que las amenaza y a veces las extorsiona y quiere más de ellas para, con el chantaje de si no te acoso, de que estás dentro de los grupos de oposición? ¿Cuál es tu mensaje?
Wow. Cari, yo creo que esas señoras me pueden enseñar a mí mucho. Qué ejemplo de valor y de integridad y de patriotismo. Yo me quito el sombrero. Dios quiera que eso se acabe y que Dios les dé fuerza, porque necesitamos más mujeres como esas. El mundo las necesita. Y hay que tener mucha fe, eso, sobre todo tener mucha fe y saber que no están solas, que tienen, sí tienen mucho apoyo aquí en el exilio, sobre todo, porque oramos por ellas, pensamos en ellas y las apoyamos moralmente.
Te duele a veces el silencio que hay de países que se llaman democráticos con lo que sucede en lugares como Cuba, Nicaragua, Venezuela. Eres una mujer inteligente, eres relacionista pública, hablas, tienes contactos vastos con muchas personas. ¿Cómo analizan eso? Y si te duele a ti ver a veces esa falta de solidaridad, diría yo más bien, para con el pueblo cubano.
Sí, por supuesto que me duele, siempre me ha dolido y es muy difícil de entender. Yo creo que es muy triste de que la izquierda, por un lado, no nos apoye, no apoye. Es que ni siquiera las mujeres, la izquierda no apoya a los negros cubanos tampoco.
A nadie.
Simplemente porque la propaganda castrista ha sido tan fuerte y porque son izquierdistas. Si fuera una dictadura de derecha, ya hubieran acabado con ella.
Quiero darte las gracias, Ana. Quiero darte las gracias por este espacio que le has dedicado a las mujeres de Cuba. Yo me siento muy honrada con ser tu amiga. Me siento muy honrada de que esta historia no contada hoy haya sido dicha para el pueblo de Cuba, porque somos mujeres de Cuba.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos, signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Las mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, gracias de regreso en esta segunda media hora de Las Mujeres de Cuba. Y los micrófonos de Las Mujeres de Cuba van a la ciudad de La Habana, porque la mujer que hoy va a conversar con nosotros, para que todos ustedes la conozcan, vive ahí, en la ciudad de La Habana, en esa isla que tanto queremos, por la cual soñamos y luchamos a diario. Me refiero a la brillante economista, expresa política, única mujer del grupo de los 75 y autora del documento que, para mi criterio, ha sido la disección más perfecta de la dictadura castrista, Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida a Las Mujeres de Cuba.
Un saludo, Cari, y un honor para mí participar contigo en este programa.
Fíjate, Marta, toda figura pública, y tú lo eres, pues llama la atención su enigma y enigmas en su vida. Y yo quisiera que tú compartieras con la audiencia, tanto de aquí, de Estados Unidos, como de la propia Cuba y muy buena parte de América y el Caribe, ¿quién es Marta Beatriz? ¿Dónde nace Marta Beatriz? ¿Cómo es la infancia? ¿Y cómo llega Marta Beatriz a asimilar el divorcio con el régimen?
Yo nací en el seno de una familia muy unida. Mis padres estuvieron casados hasta que ambos fallecieron, éramos 6 hermanos. De ellos quedamos vivas las hembras, 4 hembras, 2 varones fallecieron. Mis 3 hermanas hembras viven en los Estados Unidos y yo vivo aquí en Cuba sola. No tengo más ninguna familia, pero mi compromiso con la libertad de Cuba fue siempre mantenerme aquí hasta el último momento. No creo que en ningún momento me pasó por la mente ir al exilio ni salir del país. Yo estudié comercio, después estudié en la Universidad de La Habana licenciatura en economía. Me gradué como el graduado más destacado de mi grupo. Y después de eso comencé a trabajar. La Universidad de La Habana me contrató como profesora. Y creo que todo un proceso de asimilación de los problemas que había en el país comenzó precisamente después que traté de aplicar los conocimientos a la vida real.
¡Qué interesante!
Sí, digo esto porque yo empiezo a disentir siendo profesora de la universidad y con el problema de la muerte de Ochoa es que se me separa de la universidad producto de haber hecho un trabajo en clase con esta situación de si yo era profesora de estadística matemática y los alumnos estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con fusilar a Ochoa.
Te corriste un riesgo.
Exacto, un riesgo muy grande parece que fue porque fue la última clase que di.
Marta, ¿cómo es que logran ustedes, y yo lo entiendo, cuando uno pues ha estado dentro de un proceso, ha luchado por él, y de pronto ve las realidades, es el crítico quizás más coherente que pueda tener un proyecto? Para mí, hasta hoy, hasta este momento, el documento más importante que yo he leído, que con bisturí, va perfilando uno por uno todos los pro y contra de ese proyecto, es la patria, ese de todo. ¿Cómo es que ustedes logran armonizar, ¿no?, los criterios, las ideas? Me hablabas de que había sido luego del fracaso y de la culminación en un fracaso de concilio cubano. Adelante, Marta.
Sí, te decía que miembros del grupo de apoyo a Concilio Cubano, pues quedamos en contacto y ahí decidimos hacer un think tank. En ese think tank discutíamos cosas del país, etcétera, y nos pareció que era importante llegar a un documento estas cosas que discutíamos y que en aquellos momentos no se sabían como se saben ahora, porque no había la cantidad de formas de contacto entre el mundo y nosotros los que estábamos aquí adentro. Y entonces comenzamos a escribir todas estas cosas con las características de que éramos dentro del grupo 2 profesores de la universidad, estaba el fallecido Félix Gómez, éramos 2 economistas, estaba Vladimiro Roca, que es licenciado en Relaciones Económicas Internacionales, un abogado, un ingeniero, o sea que teníamos una serie de características. Primero, éramos intelectuales los 4 y teníamos una serie de características que podían aportar algunas cosas a este documento.
Marta, el documento voló, llegó a la ciudad de Miami, fue difundido. Yo fui una de las personas cuando aquello tenía un programa en la radio comercial y con Chuny Montaner del Grupo de Apoyo a la Disidencia, del GAP, fuimos todos los días leyendo y dándole a conocer a los cubanos del exilio cómo era en la línea de pensamiento de todos ustedes, ¿qué consecuencias tuvieron que pagar ustedes con la tiranía castrista por este documento que llevaron a la luz pública?
Bueno, pagamos nosotros, pagaron ellos. Te contaré que este documento se hizo con fecha 20 de junio y el 16 de julio, no había pasado todavía el mes, ya estábamos presos. Pero la dictadura en esos momentos tuvo la mala idea de presentar nuestro juicio ante la televisión. Uh-huh. Fue el único y el último juicio que presentaron, porque la actitud que tuvimos los cuatro fue una actitud tan digna que el pueblo quedó marcado precisamente con ese juicio.
Definitivamente. Luego viene más tarde el encarcelamiento tuyo, la única mujer que cae presa cuando la famosa Primavera Negra. ¿Qué fue esa experiencia? Háblame un poquito de días y noches, de situaciones. ¿Qué te marcó el haber estado en prisión ya formal en una cárcel?
Sí, bueno, ya yo había estado en mi primera prisión en el Manto Negro.
Ajá.
En esta segunda prisión estuve muy poco tiempo en lo que se conoce aquí como Villa Marista, que es la sede de la seguridad del Estado, donde están los presos políticos. En esta segunda prisión estuve poco tiempo ahí porque el juicio fue muy rápido. Fue un juicio que se hizo en muy poco tiempo y enseguida me mandaron para la prisión de mujeres. Allí me pusieron en solitario y en aislamiento. Incluso para coger sol, lo cogía en un pasillo único, donde lo único que se me permitía era pasear, caminar por el pasillo dos veces a la semana. Ese era el tiempo que se me daba de sol. A veces ni eso, porque a veces no había ni guardia que me pudiera cuidar durante ese tiempo y me pasaba hasta dos y tres semanas sin tener sol. O sea que esta segunda prisión fue una prisión mucho más violenta que la primera prisión. Y además de eso, fue una prisión con más odio, porque Fidel Castro pensó, cuando nos llevó a todos a prisión, que íbamos a pasar inadvertidos esos 20 años dentro de prisión, porque además lo hizo en el momento en que estaba la situación con el presidente de Irak y todo el problema de los Estados Unidos con Irak. Entonces él pensó que esto iba a pasar por debajo de la mesa. Sin embargo, se encontró con que mucha gente desde el punto de vista internacional, incluso personas que apoyaban a la revolución, le salieron al paso y estuvieron en contra de nuestro encarcelamiento.
Sí, él pagó un precio político, lo pagó, él perdió capital político, pero fíjate, cumplieron. Ustedes muchos tuvieron que cumplir hasta que él decidió, como siempre, llevar adelante esos tratados que él lleva, y vino el destierro. Más sin embargo, tú fuiste excluida de todo eso. ¿Cómo tomaste tú esta decisión? Sabemos que tú no querías irte, pero también fue como hincar más la herida y decirte no, eres un rehén personal de esta tiranía.
Sí, exactamente. En ningún momento a mí me consultaron si yo me quería ir o no. Exactamente, fuera de la prisión ya estaba Raúl Rivero, que había salido enfermo, estaba el fallecido Miguel Valdés Camacho, que también había salido enfermo, y estaba yo. Estábamos fuera de la prisión. Y a mí en ningún momento me consultaron la posibilidad de que yo quisiera salir. Quiere decir que ellos vieron eso como un hecho de que no iba a suceder de ninguna forma y no iban a perder su tiempo. Y sí, te puedo decir que cuando nos dieron la libertad condicional, que no es libertad condicional como tal, sino es como una cosa que no tiene explicación dentro del propio dentro de la propia legislación del régimen. Cuando nos permitieron salir, siempre me dijeron siempre que no había documento. Ninguno de los que estamos en la calle y que permanecemos en estos momentos tenemos un documento que diga legalmente cuál es nuestra situación.
Claro, y eso indudablemente les hace a ustedes siempre mirar que tienen la espada de Damocles sobre la cabeza. Marta, me hablabas y quiero hacerte esta pregunta, ¿no? Porque cuando ustedes hicieron el documento La Patria es de Todo, me dices que hicieron como un think tank, un tanque de pensamiento. ¿Por qué eso no se puede hacer ahora cuando la oposición es más nutrida, hay más personas de nivel, hay más intelectuales, hay artistas, hay una gama, ¿no? Una gama más abierta. ¿Por qué no se puede hacer? Porque yo veo que, por ejemplo, hay como un poco de fuentes dispersas dentro de... Porque sería interesante que todos y cada uno de los cubanos pudieran depositar en un tanque sus criterios y sus ideas para consolidarlas, como hicieron ustedes, en un documento o para en un proyecto, pero que fuera definitivo. No sé si yo estoy errada, sácamele del error.
No, es cierto, los opositores en Cuba no logran para nada tener un contacto de grupo, poder consolidar una actividad de grupo, etcétera. Eso es algo que ha, por muchos años, nos ha maltratado bastante como opositores. Al hecho de que, como tú ves, yo digo opositores, no oposición, porque la oposición es precisamente una palabra colectiva.
Es una figura.
Nosotros no tenemos esa colectividad. No somos capaces de reunirnos en grupos para llegar a consenso. Pero yo pienso también que la oposición de aquella época de concilio, de aquella época de que escribimos La Patria es de Todo, era una oposición que tenía más nivel político. Porque, por ejemplo, los cuatro que escribimos La Patria es de Todo nos mantenemos en Cuba. Ninguno ha querido salir del país, inclusive Bonne, que murió aquí dentro de Cuba. Uh-huh. Y nos hemos mantenido firmes trabajando en cada uno de las organizaciones que tenemos. Claro, no han pasado en vano los años, pero nos hemos mantenido trabajando. Quiere decir que hay una diferencia, ¿no? Entre aquellos años y estos años de ahora, y creo también que hay una diferencia no solo a nivel político, también de nivel cultural.
Bueno, ahora quiero irme a la Marta Beatriz, que no es la política, la economista, la mujer sencilla, mujer de pueblo. ¿Cómo es tu día a día? ¿Sientes calor humano? ¿Sientes rechazo? ¿Sientes miedo? ¿Qué te gusta comer? ¿Cómo sueñas que va a ser tu vida dentro de ese infierno en que estás viviendo?
Bueno, te diré en primer lugar que soy una de las desdichadas en Cuba que no tiene ni libreta de abastecimiento.
Mi madre.
Porque un día me quitaron la libreta de abastecimiento. Claro, es muy poco lo que se puede comprar para la libreta de abastecimiento, pero yo no tengo ni libreta de abastecimiento. Un día me la quitaron, le dijeron a una persona que los presos no tenían libreta, etcétera, etcétera. Y entonces vivo en una casa en el reparto desde octubre, una casa con salida a la calle, que es un portal, y cuando me paro en el portal, todo el que pasa me saluda. A mucha gente tiene su miedo al saludo, porque todo el mundo sabe que tenemos una cámara vigilándonos. Y esto no es un secreto, todos los disidentes que tienen un poco de conocimiento, que ellos tienen un poco de conocimiento del mundo, pues están vigilados constantemente. Igual pasa con las damas de blanco, Y igual pasa con mi compadre en Santiago de Cuba. Igual pasa con todo el que tenga un poco de conocimiento, se tenga un poco de conocimiento de él en el exterior. Entonces la gente a veces con un poco de miedo pasa y sabe que está ahí la cámara, pero saluda. Con un saludo de cabeza, con cómo está, algo. Y me siento en ese sentido que tengo solidaridad humana, a pesar de que el régimen es tremendamente severo con las personas que tienen contacto con los opositores y tratan por todos los medios de aislarlo. En el día yo tengo que hacer lo que hacen todas las mujeres cubanas, buscar algo que pueda llevar a la mesa. Yo no soy muy comedora, yo soy de muy poco comer, soy diabética. La mayoría de las cosas que como pues son viandas hervidas, algún que otro frijol, que es una comida muy buena para los diabéticos, pero ciertamente no soy una persona de mucho comer. Sí soy una persona de mucho estudiar, me paso el día estudiando.
¿Te gusta la lectura? ¿Cuál es tu libro preferido?
Bueno, yo tengo varios libros preferidos, pero dentro de mis lecturas preferidas está Martí. Cada vez que puedo, regreso a las obras completas de Martí a leer cosas de él. Pero durante el día yo me leo, indiscutiblemente la gente me dice, Marta, tremendo estómago tú tienes. Yo me leo todos los periódicos que tienen acceso a la ciudad de La Habana. Trabajadores, el periódico Tribuna de La Habana, Granma, Juventud Rebelde, Orbe, Bohemia, cuando sale, que hace mucho tiempo ya que ni sale. O sea que yo me leo todo lo que se escribe, porque creo que es muy importante que las personas puedan leer entre líneas por qué se hacen las cosas. Y creo que eso me ha enseñado bastante a comprender por dónde van los tiros del sistema. A veces la gente dice, no, pero mira esto, no, pero es que ya venían preparando de antemano el hacer eso. Y creo que es muy importante estar siempre en conocimiento de las cosas políticas que pasan en el país. Es algo tipo que le recomiendo a todos los disidentes.
Efectivamente, sí. Yo también, yo lo leo todo a veces con dolor, otras veces con ironía, pero sí, si no lees al opositor, al oponente político, no te enteras, como tú dices, por dónde vienen los tiros. Marta, hablando de música, ¿qué música te gusta escuchar? ¿Música con frecuencia o no eres dada a la música?
Yo no soy muy musical, ciertamente, pero detesto escuchar toda esta música insolente que sale por la televisión cubana, todos esos bailes que el Ministerio de Cultura admite que salgan por la televisión, música con malas palabras, etcétera, que son de verdad algo que va en contra del desarrollo social, porque yo creo que en vez de adelantar, lo que hace es atrasar a las personas. Yo soy católica practicante, pero no es eso precisamente lo que me hace detestar ese tipo de música, sino el ver que los niños con pequeñas edades quieren imitar lo que ven en la televisión, esos movimientos feos que se ven en la televisión y grotescos. Y eso no me gusta. Sin
Marta,
embargo, si quieres,
en el orden humano, yo creo que algún día, ¿no?, los antropólogos tendrán que estudiar qué pasó con un pueblo tan alegre, tan feliz, y que de pronto cambió tan drásticamente. Si tú pudieras perfilar, pintar, dibujar la Cuba del futuro, donde te gustaría vivir, donde te gustaría que todos volviéramos y fuéramos un magnífico pueblo, ¿cómo comenzarías y cómo sería esa Cuba del futuro?
Mira, yo creo que lo primero que destruyó esta dictadura fue la familia, que sabes que es la célula fundamental de la sociedad. Entonces, en Cuba hay que volver a ser una familia unida, porque no solo la familia se rompió porque la gente se fue para los Estados Unidos, tuvo que comenzar una nueva vida, tuvo que fajarse, como se dice, para conseguir un trabajo, estabilizarse, etcétera. No solo se rompió por eso, se rompió porque la dictadura empezó a mandar a los niños a la beca, estaba la escuela en el campo y la escuela al campo, empezó a mandar a la gente a Angola, a Mozambique, gente joven que murió en esos países por gusto. Y creo que lo más importante que hay que hacer para poder consolidar de nuevo la sociedad es unir a la familia y buscar el amor en la familia. Eso que se ha perdido porque la familia se faja hasta por el pan que le toca en la bodega.
Guarda rencor, Marta, por todo el daño que tú has sufrido, por todo el daño que han vertido, sencillamente por ser una mujer pensante y querer opinar y pensar libremente.
Mira, yo tengo dentro un gran rencor por mi pueblo. Yo lo llevo por él. Cuando tú caminas por las calles de La Habana, que tú ves a la gente, parecen zombies, caminando como si tuvieran encima el peso del mundo. Cuando tú ves las calles destruidas, las aceras destruidas, las casas destruidas, las tiendas vacías, las personas montándose en los ómnibus como si fueran animales. Y cuando tú te das cuenta de que se ha perdido un país por nada, entonces de verdad que sientes rencor de pueblo. Y ese es el rencor que yo tengo. Yo tengo rencor de pueblo. Lo que me ha pasado a mí personalmente no tiene importancia con lo que está sufriendo este pueblo. No tiene importancia con lo que ha pasado, con lo que le pasa a gente que tuvo muchos años más que yo el apoyo a la dictadura y que en este momento no tienen ni dónde vivir. Son mendigos que andan por la calle y quizás fueron hasta heridos en Angola, como te decía antes. Entonces, ver a eso sí da rencor. Ese sufrimiento humano que tiene el pueblo de Cuba, eso sí da rencor.
Muchas gracias, Marta. Gracias por abrirte, gracias por ser una de las mujeres de Cuba, una de esas valientes mujeres que dentro de la isla caminan a diario con la frente en alta, tratando de buscar un espacio, tratando de decirle al pueblo de Cuba la verdad y sobre todo tratando por todos los medios de que la gran familia cubana se reúna nuevamente en ese hermoso caimán que flota en medio del Caribe. Gracias, Marta.
Gracias a usted.
Bueno, pues hemos tenido el infinito placer de conversar en la primera media hora con Ana Margarita Martínez, en la segunda media hora con nuestra querida Marta Beatriz Roque Cabello. Les invito para el próximo domingo a las 3 de la tarde, otro segmento más de Mujeres de Cuba. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.